EWTN, la Radio Católica Mundial.
Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez más, desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial, les saluda Jorge Graña para darles la más cordial bienvenida a una nueva edición del programa Oración y Vida. Y me acompaña el querido padre Jorge Perales, sacerdote cubano que reside en Miami, que es además profesor del Seminario Menor San Juan María Vianney y que durante muchos años ya forma parte de este programa, de esta familia de EWTN y en particular de este programa Oración y Vida. Ustedes le aprecian, le quieren, porque el padre Jorge siempre nos ayuda a comprender un poquito más la Sagrada Escritura, la liturgia, elementos que él, y son materias que él domina y de las cuales también él es profesor allí en el seminario. Por lo tanto, siempre salimos enriquecidos en cuanto al conocimiento de nuestra fe y de nuestra formación integral. En el día de hoy vamos a comenzar con un tema que quizás a lo largo de también el próximo programa y ya después vendrá más adelante relacionado también, pero de momento vamos a iniciar con algo que marcará la liturgia la próxima semana, concretamente a partir del próximo miércoles. Y estoy hablando de tiempos fuertes de la liturgia, que es el tiempo de Cuaresma. Y lo vamos a iniciar el próximo miércoles con la celebración del miércoles de ceniza. Pero hoy vamos a conversar con el padre Jorge acerca de un poco la historia detrás de la Cuaresma, porque hoy nosotros conocemos estos días que llamamos días cuaresmales y tenemos una serie de prácticas, etcétera, pero no siempre fue así en la iglesia. La Cuaresma tiene una historia, tiene un periodo en el que va surgiendo y se va desarrollando a lo largo de los siglos hasta llegar a la Cuaresma que hoy tenemos. Pero además de eso también, pues vamos a estar comentando y preguntándole al padre cuáles son los pilares en los que se sostiene este tiempo litúrgico de la Cuaresma, cuáles son los cambios que vamos a notar también en la liturgia y qué finalidad tienen estos cambios, por qué se realizan, por qué se hacen. Y todo tiene, dentro de la liturgia, todo tiene una explicación, un porqué y un fin muy particular, muy específico, que es, por supuesto, ayudarnos a nuestra santificación y a vivir más profundamente nuestra vida cristiana. Teniendo todo esto ya así como un pequeño marco introductorio, pues le damos la bienvenida al querido Padre Jorge, que está ahí esperándonos. Padre, bienvenido, gracias una vez más por dedicarnos este tiempo. Sé que sus obligaciones también, como además de sacerdote, como profesor, pues le roban bastante de su tiempo, y por lo tanto le agradecemos de verdad, de corazón, que dedique estos minutos para compartir con nosotros y enseñarnos, educarnos. Y por eso, pues le doy, a nombre personal, a nombre de la audiencia, la bienvenida. Y entremos ya en materia, porque el tiempo avanza y después nos quedamos a veces con temas ahí en el tintero. Vamos a lo esencial, o sea, para el comienzo. Yo decía, y la pregunta sería concretamente esta: ¿cómo se ha desarrollado el tiempo litúrgico de Cuaresma a lo largo de la Iglesia? ¿Cómo surge? ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones en las que se empezó a vivir este tiempo y cómo fue desarrollándose a lo largo de la Iglesia?
Bueno, en primer lugar, lo que en sí es el origen de la Cuaresma es el ayuno pascual antes de la Pascua de Resurrección, y eso sí tiene origen apostólico, porque en primer lugar en el judaísmo se ayunaba antes de la Pascua, que sí, llegara la cena pascual, etcétera, y se era la semana que se limpiaba toda la casa, se aseguraba de que no hubiera nada de levadura en la casa. Había toda una serie de aspectos de
normas, ritos, ¿no?
Y de ayuno en preparación a la Pascua, y esto en la Pascua judía. Obviamente el cristianismo lo va a continuar, pero ya en el contexto de la Pascua cristiana, que es la plenitud de la Pascua del Antiguo Testamento, llega a su plenitud en la Pascua del Nuevo Testamento, con todo lo que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Obviamente que comienza con la última cena y llega a su culminación en la ascensión de 40 días después de Pascua. En el cristianismo antiguo, muy primitivo, se celebraba todo el misterio de la pasión, de la última cena, la pasión, muerte y resurrección del Señor, y esperando su segunda venida en la noche de resurrección. O sea, siempre recordando que en el judaísmo el día comienza la caída del sol. Por lo tanto, ya en la noche es el día. Sí, por lo tanto, a la caída del sol del sábado comenzaba el domingo, y por lo tanto, alrededor de la medianoche era ya domingo, obviamente. Y se celebraba en ese contexto todo el misterio de la pasión y resurrección de Cristo. Pero, o sea, en el contexto de la una vez al año, ¿no?
Claro, claro.
En la Pascua. Era también entonces, por lo tanto, los dos días anteriores, el viernes y el sábado, eran días de un ayuno que se designaba como el ayuno solemne, en los cuales se pasaba en ayuno, obviamente aspectos de oración, etcétera, en preparación a la Pascua de Resurrección en la noche pascual. Y eso existió, obviamente, desde básicamente los tiempos apostólicos. Esto era también en relación con la Pascua judía. O sea, muchas veces esto ocurría el domingo después de la Pascua judía.
Claro, claro.
Pero también, indudablemente el siglo III, siglo IV, uh-huh. Empieza a extenderse el ayuno pascual de el viernes y sábado a la semana entera.
Ya.
O sea que viene siendo lo que es la Semana Santa. Sobre todo cuando ya Constantino con el Edicto de Milán da la libertad de religión en el imperio y por lo tanto los cristianos también pueden practicar la fe abiertamente. Por lo tanto hay más conversos, hay etcétera.
Sí, sí, claro.
Y entonces empiezan también más las celebraciones más específicas en los días de la Pasión del Señor. Y se va desarrollando la Semana Santa. Entonces, en ese sentido, también el ayuno pascual se extiende a la semana. De ahí, también más o menos un poco esa época, un poquito después, también empieza a extenderse a 3 semanas antes de lo que viene siendo el Viernes Santo.
Uh-huh.
Y son las últimas 3 semanas de los catecúmenos en su preparación para su bautismo.
Ya.
Y obviamente era esas 3 semanas de preparación al bautismo conllevaban ayuno.
Claro.
Entonces, también la comunidad cristiana, comunidad parroquiales, etcétera, una de las formas que tenían de acompañar a los catecúmenos en su camino hacia el bautismo era a través de la oración por ellos, pero también los empezaron a acompañar en el ayuno. Por lo tanto, el ayuno no eran solo los catecúmenos, sino básicamente todo el mundo. Y entonces ya empieza a relacionarse no solo con el bautismo de los catecúmenos, sino con la resurrección de Cristo. Y de ahí se extiende ya a los 40 días, que esos 40 días sí es reflejo, imitación de los 40 días de ayuno de Cristo en el desierto. Pero siempre el ayuno del viernes y del sábado es en el contexto de lo que Cristo dice en el Evangelio, cuando le preguntan los fariseos que por qué sus discípulos no ayunan. Y entonces Cristo le dice, ¿cómo pueden los amigos del novio ayunar mientras el novio está con ellos? Cuando ya el novio sea arrebatado, entonces ayunarán. Y obviamente el novio es el esposo de la iglesia, que es Cristo, ¿no? Y entonces el esposo es arrebatado en su pasión, cuando ya lo sacan, lo llevan preso en Getsemaní, uh-huh. Etcétera, sí. ¿No? Y toda su pasión y obviamente su muerte y sepultura. Pero entonces cuando ya el novio resucita, ya no se ha ido y no va a volver a irse. Por lo tanto, el día de resurrección y los 50 días después de la resurrección, entonces no se va a ayunar. Y de ahí entonces viene el origen de lo que es la cuaresma, porque ya al estar los 40 días es lo que quiere decir la palabra cuaresma, la cuarentena.
Ya.
Y es que son los 40 días antes de la, pero en realidad 40 días de ayuno, no necesariamente 40 días enteros, son un poco más, porque los domingos no se ayuna, porque es el día de la resurrección de Cristo, siempre, cada semana, tiene su Pascua semanal, como el año tiene la Pascua anual. O sea, el domingo siempre es día de resurrección del Señor. Pero de una forma de una Pascua, diríamos, más pequeña, y la Pascua grande, diríamos, obviamente es la que es anual, ¿no? En la Semana Santa.
Sí.
Es una forma de hablar, ¿no? En su sentido. Y entonces, por lo tanto, son 40 días de ayuno, que se ayuna de lunes a sábado. De ahí, entonces, ya están estos 40 días que entonces también se identifican con otros aspectos de penitencia, que junto con el ayuno es todo en el proceso de la conversión personal. Correcto. Pero al ser conversión personal es en contexto de la iglesia, por lo tanto es la iglesia entera la que hace penitencia. Y nosotros como hijos de la iglesia y miembros del cuerpo místico de Cristo, pues somos parte de ese ayuno, de esa penitencia, de ese esfuerzo de conversión interior. O sea, de ir dejando atrás los distintos pecados, las distintas ocasiones de pecado que a veces buscamos o se nos presentan, las distintas imperfecciones que vamos encontrando, y al mismo tiempo esforzándonos en las virtudes que son opuestas a los pecados, ¿no? O sea, por ejemplo, puede estar el pecado de la soberbia, pues entonces uno dejando atrás la soberbia, pues se va concentrando en cultivando la humildad, ¿no? Que es lo que es opuesto. Y así sucesivamente, ¿no? Y en todo este proceso siempre el ayuno es primordial, porque el ayuno nos va privando de ciertas cosas. Ayuno no es dejar de comer, punto, sino es dejar de comer ciertas cosas. Entonces uno, por ejemplo, los viernes de cuaresma y el miércoles de ceniza, y obviamente, claro, el Viernes Santo, y se recomienda que se continúe hasta el Sábado Santo, hay abstinencia. O sea, no se come nada que tenga carne.
Ya, bueno.
Porque eso es una forma de ayuno.
Sí, sí.
Pero es ayunar de un alimento específico.
Claro,
y eso
bueno.
Eso se puede extender a otros más.
Sí, sí, pero no. Usted se me está adelantando, estamos... Entiendo, y vamos a distinguir eso, porque una cosa es ayuno y otra es abstinencia, y usted lo acaba de decir ahora. El ayuno, y vamos a especificarlo más detenidamente, ¿no? Lo que son las dos cosas, pero para resumir un poquito, padre, para como esta breve... breve y apretada catequesis acerca, digamos, de lo que es la cuaresma, sus orígenes. Usted lo ha dicho muy bien, nos ha presentado cómo ha sido el desarrollo de este tiempo a lo largo de la historia de la Iglesia, cómo desde el siglo II hasta siglos después, cuarto, quinto en adelante, cómo se va pasando por estas diferentes etapas. Y usted estaba mencionándolo y lo hizo muy, muy bien, y nos lo resumió muy, muy bien. Y yo tenía aquí un artículo precisamente sobre la cuaresma, que es una síntesis que hace uno, creo que ya, sí, bueno, creo no, ya falleció Cassiano Floristán, el gran liturgista español, que bueno, tiene innumerables libros, artículos, etcétera, escritos sobre liturgia. Y precisamente él decía que esto que usted nos decía, y lo voy a resumir porque es para nada más ya como decir, mira, esto es lo que podemos situar como un poco el núcleo, el desarrollo de lo que es la cuaresma. Dice, la cuaresma comenzó con un ayuno comunitario de 2 días de duración que dio lugar al triduo pascual. Viernes y sábado, días de ayuno, y domingo. Este ayuno es sacramental más que ascético, a saber, tiene un sentido pascual, participación en la muerte y resurrección de Cristo, que es lo que usted nos decía, y también escatológico, espera de la vuelta del esposo que ha sido momentáneamente arrebatado. Dice, a mediados del siglo III, ese ayuno se extiende a 3 semanas, que usted nos estaba explicando, que son 3 semanas antecedentes, que este tiempo coincide con la preparación de los catecúmenos, y que son los que se preparan al bautismo para la noche pascual. Entonces dice, características de esas tres semanas son los escrutinios, que son los exámenes de estos candidatos al bautismo, las catequesis también basadas en el Evangelio de San Juan para el catecumenado, y se completan con lecturas y ayunos. Dice, y básicamente, fíjese, la cuaresma como un tiempo de preparación, diríamos, a la Pascua cristiana, se desarrolla, como hemos visto, poco a poco, y es el resultado de un proceso en el que intervienen estos componentes. Son tres: preparación de los catecumenados los catecúmenos al bautismo en la vigilia pascual, la reconciliación de los penitentes públicos para vivir con la comunidad el triduo pascual, y la preparación de toda la comunidad a la gran fiesta de la Pascua. ¿Qué es lo que usted nos decía? Es decir, esos tres elementos que se van desarrollando, se van integrando, y es lo que al final da como resultado este tiempo que hoy llamamos cuaresma, que como bien dice usted, pues son 40 días. Y una cosa que cita aquí él, que me imagino que también y usted no la puede comentar muy bien, la reforma litúrgica conciliar de la cuaresma, citando al documento Sacrosanctum Concilium, en los números 109 al 110, dice, hace resaltar en este tiempo su sentido bautismal y penitencial a través de un nuevo leccionario bíblico según la tradición anterior. Podemos decir que la cuaresma es hoy, y dice él, 1. Una cuarentena de preparación, renovación o retiro. 2. De toda la iglesia, a saber, de las comunidades eclesiales y de todos los cristianos. 3. En vistas al misterio pascual o tránsito del mundo al Padre. Y 4. Por medio de celebraciones, grupos de trabajo y prácticas cristianas. Esto es básicamente lo que encierra este tiempo de la cuaresma. Pero me interesa, Padre Jorge, que ahora usted nos hable un poquito, porque usted cuando hablaba ahora del ayuno, y me hizo recordar, el otro día yo estaba escuchando una invitación para un retiro de estos que se hacen a través del internet, y el que invitaba decía, hablando de la cuaresma, dice, bueno, ahora nos estamos acercando a la cuaresma, pero a veces, dice él, cuando oigo y escucho a las personas hablando de su preparación a la cuaresma, pareciera que están hablando de un plan de dieta o es una forma como de ahora voy a aprovechar que viene la cuaresma para hacer dieta y bajar de peso. Entonces dice, parecería una cosa totalmente ligada a la gastronomía y al modo en que nos vamos a alimentar, más que al espíritu y a la conversión. Entonces por eso me gustaría que usted nos comentara sobre esto del sentido penitencial y la conexión con el bautismo. Y fíjese, para ayudarle con esto, voy a poner aquí, es muy breve, no llega ni, son creo que 40 segundos, no llega ni al minuto, pero quiero que escuchemos todos estas breves palabras del querido y recordado Papa Benedicto XVI, hablando acerca de la cuaresma y su sentido. Y después entonces usted profundiza sobre estas ideas que el Papa menciona aquí y esto que le he preguntado, Padre.
La ceniza nos recuerda nuestra condición de criaturas, al mismo tiempo que se nos invita a la penitencia y la conversión, para que tomando la cruz de cada día sigamos al Señor y lleguemos así con Él a la victoria de la vida y del amor. Los domingos de Cuaresma guían al creyente a reavivar el don del bautismo con unas catequesis particularmente sugestivas en las que se anuncian las exigencias y los esfuerzos que están en la base de la vida cristiana para renovar la opción definitiva por Dios.
Fíjense, ve, para renovar la opción definitiva por Dios. Así lo termina él. Y entonces, Padre Jorge, ¿cuáles serían los puntos esenciales en los que alguien que quiere dedicarse a vivir esta Cuaresma como un tiempo de preparación a la Pascua, cuáles son esos temas, esos puntos en los que debe hacer hincapié y cómo podemos vivirlo más plenamente, relacionado, como decía aquí Benedicto, con la renovación de nuestro compromiso bautismal, que en definitiva es el que nos incorpora a la Iglesia y nos hace hijos de Dios. Sin ese bautismo no lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo podríamos lograr esto, Padre?
Bueno, yo, en el sentido de que obviamente uno se va uniendo a las prácticas de que la Iglesia nos va enseñando, que viene de su tradición, de las generaciones y generaciones, que hasta las generaciones nuestras ahora, que sí se unen en el sentido de la oración, del ayuno, de la limosna, y obviamente todo con el sentido del desprendimiento a las cosas que a veces no necesariamente son malas, pero sí nos distraen de Dios, y otras que sí, que a veces son pecados que tenemos, hábitos pecaminosos, o algún que otra cosa que uno se haya enviciado, vaya, cosas así, a lo mejor es simplemente actitudes, que sí, que nos vamos purificando para llegar purificados a la Pascua del Señor. Entonces el tiempo de Cuaresma, de una manera especial, se dedica a esa preparación que es espiritual principalmente, a la celebración de la gran Pascua del Señor, en la cual el Señor nos llama a participar más plenamente en su vida divina. Y entonces, claro, vamos participando más plenamente en la vida divina de Dios, según nos va a hacer, vamos imitando más y más a Cristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Cuaresma nos va ofreciendo ese tiempo de preparación y al mismo tiempo de purificación.
Claro. Citando a otro gran papa que y actual santo, San Juan Pablo II, decía él, refiriéndose a la Cuaresma, y lo cito textual: Cuaresma es un tiempo de intensa oración, ayuno y atención a los necesitados. Es una oportunidad para que los cristianos se preparen para la Pascua mediante un serio discernimiento acerca de su vida, con especial atención a la palabra de Dios que ilumina el diario vivir de todos los creyentes. Menciona aquí San Juan Pablo II, intensa oración, ayuno, atención a los necesitados, es decir, obras de caridad, la limosna, y también, pues, todo esto iluminado por la palabra de Dios. Y evidentemente, la Cuaresma es esa invitación. Fíjese que cómo comienza el Evangelio de Mateo, precisamente: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Eso es cuando Jesús sale a su ministerio público a predicar. Esas son sus primeras palabras, su invitación. Es clara, es muy, o sea, no anda con rodeos, no anda con medias tintas o eufemismos de sí, mira que sería bueno si no. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Y esas palabras, Padre, siguen resonando, siguen teniendo la misma actualidad que tuvieron en aquel momento en que Jesús las decía y predicaba. Pues hoy sigue esa palabra de Jesús resonando en nuestros templos y la seguimos escuchando, pero tenemos que interiorizarla, tenemos que darnos cuenta que la cuaresma es un tiempo diferente, es un tiempo de penitencia, por lo que es frecuente que durante este tiempo uno le ofrezca al Señor un sacrificio, tanto para pedir esa gracia personal, digamos, de la conversión, como para fortalecer la voluntad para poder cooperar con esa gracia. Porque a veces pedimos cosas, pero se nos olvida que sí, es el Señor quien obra, de Él viene todo y se lo pedimos con fe, con confianza, pero pidámosle también al Señor esa gracia especial que fortalezca nuestra voluntad para poder ser fiel a eso que quiero ofrecer y a eso que quiero cambiar, que lo pueda realizar con su gracia, pero acogiendo, digamos, en mi corazón esa gracia que el Señor quiere darme y quiere regalarme, pero que no va a hacerlo si no soy yo libremente quien lo acepto. Y veamos los milagros en el Evangelio, Padre. Siempre Jesús obra el milagro cuando está la fe presente y es la única condición que pide, ¿no? Entonces, el mejor sacrificio que pudiéramos hacer, el usted mencionaba ahora y lo decía, quizás dejar algún vicio, algún pecado, pues qué bueno sería el que pudiéramos, pues eso, decir, mira, voy a luchar a brazo partido para no pecar, para tratar de, y si peco, porque somos débiles, porque somos frágiles, tener la fuerza para reconocer mi falta, mi pecado, mi fragilidad, levantarme y buscar ese perdón sacramental, que para eso están ustedes, los sacerdotes, para en persona de Cristo ofrecernos de nuevo su gracia, su perdón y darnos ese abrazo de reconciliación con el Señor. Entonces, creo que esos son puntos que debemos tener en cuenta. Mire, Santa Catalina de Génova decía, los ayunos de cuaresma me hacen sentir mejor, más fuerte y más activa que nunca. El tiempo de cuaresma debería ayudarnos a ser más activos en la caridad, amor a Dios y a los hermanos. Esa es la mejor preparación para celebrar el mayor acto de amor de la historia. Es decir que una cosa buena que podríamos hacer es, como decía Juan Pablo II, acercarnos a la lectura de la palabra de Dios, pero también a los santos, la vida de los santos. Todo esto yo creo que son elementos, ¿no?, que nos pueden iluminar, nos pueden ayudar. Padre Jorge, ya hemos consumido casi 35 minutos del programa. Quiero, si le parece, también tengo aquí una canción, que es una canción de la hermana Glenda, Enséñame a Orar. Escuché en esta canción porque yo cuando la escogí ahora para el programa, porque digo, hace rato que no pongo nada de la hermana Glenda, y ella tiene una voz muy linda, sus canciones son también muy hermosas, y en concreto escuché esta canción y dije, mira, esta debería ser tal vez una de nuestras intenciones, una jaculatoria especial que hiciéramos durante esta cuaresma, pedirle al Señor, como le pidieron los apóstoles, Señor, enséñanos a orar.
Enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala hoy. Te sorprendí orando, tu rostro emanaba paz. Inmensa paz, hoy me extasiaba de mirarte cuando orabas a tu Padre y te pedí, Señor, enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala. La noche ya cae sobre el tiempo, tú te alejas solo, solo. Si amas la soledad para hablar con Dios en soledad, enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, 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 Señor. Recuerdo nos mandaste a no dejar de orar para no caer. Hoy estamos con María, juntos en oración, esperando que vuelvas. Enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala.
Enséñanos a orar, cantaba y pedía la hermana Glenda. Yo decía que esa podría ser una petición constante en nuestra vida, pero de manera especial en la cuaresma, que el Señor, así como cuando los apóstoles le pidieron, le dijeron, Señor, enséñanos a orar, y Él les enseñó el Padre Nuestro, pues que el Señor también nos enseñe. Y la manera de poder aprender del Señor es tener intimidad con Él, es acercarnos, es hacer una visita al Santísimo sabiendo que Él está ahí, su presencia real en la Eucaristía, pues ahí está el Señor en cada tabernáculo esperando que nos acerquemos y que entablemos un diálogo con Él y que se establezca esa relación como entre dos amigos que se quieren, que se aman y que buscan pues pasar tiempo juntos. Este es un momento privilegiado de la liturgia para crecer, diríamos, Padre Jorge, en esa intimidad con el Señor. La madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, tiene esta frase preciosa que se la quiero también citar porque me parece muy hermosa y a la vez pues también nos ayuda a, si lo ponemos en práctica. Dice ella: el dolor y el sufrimiento a veces nos visitan. Dice, pero recuerda que el dolor, la tristeza, el sufrimiento, no son más que un beso de Jesús, un signo de que te le has acercado tanto que puede besarte. Hermoso y profundo y muy difícil quizás de practicar y asumir ese dolor, ese sufrimiento, como algo que puedo ofrecer al Señor por mi conversión personal, por mi crecimiento, por los demás también, pues acercarme también, de hecho, al sufrimiento, al dolor, a la tristeza de mis hermanos. Todo eso nos acerca, como dice Santa Teresa de Calcuta, a Jesús. Miremoslo como esa caricia del Señor, porque Él está ahí, en ese que sufre, en ese que está enfermo, en el que está preso, en el que está solo, en el que está desamparado. Pero también está en tu tristeza, en tu dolor, en tu sacrificio, si lo sabes vivir unido al Señor. Entonces, todo esto son cosas, son acentos, diríamos, que están presentes durante la cuaresma, pero que no son, diríamos, única y exclusivamente de la cuaresma, son de la vida del cristiano y están a lo largo de todo el año. Claro, se intensifica en algunos momentos, pero no es para decir, ah, bueno, esto ahora es nada más para la cuaresma, ya cuando termine la cuaresma ya esto queda archivado hasta la próxima cuaresma del año que viene. No. Es como también el ayuno o la abstinencia. A veces pensamos que esto es nada más para la cuaresma, pero no es solamente así. Es decir, y vamos a hablar de esto ahora, padre, yo creo que usted, porque ahorita lo mencionó, pero una cosa es el ayuno y otra es la abstinencia. ¿Qué es ayunar? A ver, ¿cómo podemos hacer ayuno y quiénes están obligados a vivir el ayuno en la iglesia? Y después, ¿qué es el después me habla de la abstinencia y quiénes están también obligados, ¿no? A ver.
El ayuno es el dejar de comer ciertas comidas o ciertas cantidades de comida. Ajá. O comer o dejar de comer ciertos alimentos por razones obviamente espirituales, que el ayuno lleva consigo también que se va desarrollando una disciplina y una fortaleza interior, porque obviamente uno está dejando, sí, de comer cosas y muchas veces cosas que a uno le puede gustar. Pero al de ir desarrollando esa fortaleza interior, cosa que en el momento de la tentación o de la ocasión del pecado que nos aleja de Dios, pues hay más fortaleza interior para ir por el camino del Señor en lugar que por el camino de la tentación que la tentación nos está ofreciendo. También el sentido del ayuno se lleva en unión y imitación y unión con Cristo en el ayuno del desierto. Obviamente Cristo hubiera observado también los otros ayunos, ¿no? Pero precisamente es esa identidad con Cristo, ¿no? Claro. Indudablemente también el ayuno no consiste en comer comida que no sean necesariamente, que podríamos decir, sabrosas o buenas, sino es el dejar de comer ciertos alimentos, sobre todo ciertos alimentos que son más bien estilo extra, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de dulces, de azúcares, de a veces cuestiones de ciertos alimentos que el dejar de comerlos o de tomarlos es un sacrificio para uno. No necesariamente tiene que ser que comer comida que son sacrificios, sino el comer en menos cantidad y dejar de comer ciertos alimentos. Por ejemplo, el ayuno usualmente la forma que se hace es que los días de ayuno se come simplemente una sola comida completa. Pero las otras dos son mínimas. Uh-huh. Y de tal forma que si uno las pone juntas, no se convierte en una comida completa, sino que son menos.
Ya.
Y entre una comida y otra, entre comida, nada más que se toma agua y no se toma más nada. También, a no ser, claro, que uno tenga que tomar medicina, y si la medicina tiene que ir con algún alimento, ya eso es parte de la medicina. La medicina y el ayuno, la medicina y el agua nunca rompen el ayuno. También en el aspecto del ayuno, sí, a pesar de lo que uno comer, sí se dejan a veces de comer ciertos alimentos que son más bien,
sí, pero ya
digamos, como extra, ¿no? Ajá. Como los, claro, digamos, claro, los dulces o ciertas cosas así. Es más,
sí, para
que otra cosa.
Claro, claro, porque ya son.
Pero entonces, y ya le digo, se puede ayunar siempre de lunes a sábado, pero nunca el domingo, porque el domingo siempre, cada semana, se celebra la resurrección del Señor, y el Señor se dice, cuando el novio está con ellos, pues no ayunan, y el domingo obviamente es día de,
claro,
la resurrección.
Entonces, el ayuno es una práctica, digamos, ascética, que es la abstención, sí, de alimento o bebida total o parcialmente durante cierto tiempo. Sí. Y, claro, cuando hablamos de este ayuno en cuaresma, pues normalmente se pide que se haga una comida al día y que las otras dos pues sean pequeñas, que no lleguen a constituir una segunda gran comida o cena. Es decir, si vas a desayunar, pues algo muy pequeño, muy breve, quizá cada cual lo hará a su manera. Si prefiere hacer esa única comida al mediodía, como un almuerzo, y después una cena muy ligerita o algo así, pero es privarse de cierta cantidad de lo que normalmente se come, uh-huh, y la bebida igual. Y una cosa, fíjense que porque también a veces se nos ha olvidado. Recordemos que antes, para comulgar, había que estar en ayuno desde la noche anterior.
Desde la medianoche.
Desde la medianoche, exacto. Entonces, actualmente eso no es así, pero está presente que hay que tener un ayuno de una hora antes de comulgar. Es decir, a no ser lo que usted acaba de decir, una medicina que requiere que me tengo que tomar un jugo o un vaso de leche o cualquier otro líquido para acompañar esa medicina, bueno, es diferente. Pero una hora antes de comulgar no se debe tomar absolutamente nada, solamente agua. Y es una sola hora. Pero a veces se nos olvida, estamos distraídos, y yo he visto personas comiéndose un pedazo de dulce, un bocadito, prácticamente en el parqueo de la iglesia para entrar a la misa. Entonces yo digo, pero espérate, ¿y dónde está el ayuno? El ayuno, ¿cómo se llama? Para la comunión. Pues no, eso también tiene que estar ahí. Y la abstinencia, padre, porque nos acercamos ya casi al final del programa, ¿de qué debe uno abstenerse? Una cosa también, aquí en Estados Unidos, no sé en otros países cuál será la norma, padre, pero en cuanto al ayuno, es obligatorio para las personas entre los 18 años y los 59, creo que es, o 60, ¿no?
Sí, 59.
De 18 a 59 están obligados a practicar este ayuno, a vivir este ayuno.
Sí, esa es la edad que es en la Iglesia Universal, ajá, pero en la Iglesia Occidental, o sea, las iglesias orientales no tienen límites de edad.
Ya.
Y además uno, aunque no tenga, esté entre esas edades, puede hacer el ayuno de todas maneras.
Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de abstinencia, ¿a qué nos referimos? El viernes hay que hacer abstinencia.
No, abstinencia simplemente quiere decir no comer carne ni nada que tenga carne.
Exacto. ¿Y por qué es esto,
y
padre?
Eso es de los 14 años uh-huh. en adelante, y no hay límite tampoco.
Ya, y no hay límite tampoco. ¿Y por qué la carne? ¿Por qué? ¿Qué
simboliza? Bueno, parte de eso tiene que ver uh-huh. Por el hecho de volver, o sea, en la vida espiritual siempre está el volver a la inocencia original del ser humano. Uh-huh, uh-huh. Cuando fue Adán y Eva creados en el paraíso y fueron creados en la plenitud de la gracia de Dios. Entonces, por lo tanto, el Cristo al redimirnos, obviamente es para llevarnos de nuevo a esa plenitud de la gracia de Dios. Entonces sí tiene que ver con originalmente, uh-huh. antes de la caída y aún después, Adán y Eva, en el paraíso el Señor les da para comer todos los árboles frutales, menos el árbol de la sabiduría y el conocimiento. Y también cuando crea los animales, también le da todas las hierbas del campo para comer y los frutos. Pero originalmente ni los animales ni los seres humanos se comían unos a otros. O sea, no comían las carnes.
Claro.
Y entonces, por lo tanto, la abstinencia de carne tiene ese significado de volver a ese estado del paraíso en el cual se vivía en la plenitud de la gracia de Dios. Entonces tiene ese significado. Uh-huh. También tiene el significado de no comer en el sentido un tipo de comida que es carne, y por lo tanto se ayuna de esa comida.
Ya.
Se ayuna siempre en ese sentido, ¿no? De volver a esa gracia original.
Y yo creo que usted dijo algo hace un rato que también lo decía y lo recalcaba la Madre Angélica, la necesidad de que ese ayuno, esa abstinencia y esa penitencia provoquen en nosotros un fortalecimiento de la voluntad, que nos hagan realmente más dóciles a esa voluntad del Señor y a tener un mayor control sobre nuestros instintos, sobre nuestro cuerpo, sobre la tentación, como mismo le pasó a Jesús en el desierto. Recordemos esos 40 días de Jesús en el desierto. De ahí también este sentido de la cuaresma, ¿no? Y de estos 40 días, pues así como Jesús supo vencer la tentación, que así lo podamos también realizar nosotros en nuestra vida. Creo que esto es también la parte esencial, vital de vivir este tiempo de la cuaresma. Padre Jorge, un millón de gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Y un último consejo ya rapidito en 30 segundos y su bendición para vivir más profundamente esta cuaresma.
Simplemente escuchar lo que la Iglesia nos enseña para la cuaresma.
Ok.
Y los ejercicios principalmente de la cuaresma, que es como nos dice el Señor Evangelio, la oración, el ayuno y la caridad.
Bueno, pues así lo haremos, Padre, y denos su bendición para terminar el programa.
El Señor los bendiga y la Virgen los acompañe.
Amén. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere, y deseándoles a todos una fructífera Cuaresma, que ya vamos a comenzar la próxima semana.